liberar.
We need strong borders.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente a una emisión más de este programa. Con todo respeto, vamos a hablar de los temas pues, que más han llamado su atención en los últimos días. Vamos a iniciar en unos momentos más con el tema de la seguridad pública, que como usted sabe, el año pasado cerró con todo, con este episodio que desconcertó a Jalisco con el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval allá en Puerto Vallarta, y que en los últimos días también hubo un episodio de desafío mayúsculo al Estado mexicano, a las autoridades estatales, federales, municipales, con este comando armado que llegó ahí a la zona de Andares, balaceó un restaurante, privó de la libertad a un hombre y se fueron tranquilamente hasta el Coli sin que nadie los molestara, poniendo en entredicho al C5. Vamos a hablar de eso más adelante, pero antes saludo a mi compañera y a mis compañeros que están acompañándonos esta noche. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Listos para entrarle a todos los debates. Diego Petersen, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique. Bueno, después de en receso por motivos de la pandemia. Erika, con todo respeto, qué gusto verte.
El gusto es mío, a ti, a todos mis compañeros y a la audiencia, bienvenidas, bienvenidos de regreso, así es que empezamos, ¿verdad?
Erika, gusto saludarte y gracias a todos por acompañarnos. Iniciamos, si gustan, con este recuento de lo que ha sido este tema que se convirtió en la otra pandemia este año. Enero empezó con un alza en hechos delictivos, en hechos violentos, que nos hace hablar también de la otra pandemia, la pandemia de la inseguridad y la violencia.
Desatada la inseguridad en la ciudad, comandos se pasean en la capital de Jalisco y ponen en duda a la policía metropolitana y cámaras de seguridad. Jalisco evidentemente es un campo de batalla, una plaza en disputa, donde a todas horas del día verdaderos comandos se desplazan por las calles de la ciudad, realizan ejecuciones y privan de la libertad a sus enemigos para torturarlos y asesinarlos. En el 2020, la cifra de homicidios dolosos llegó a los 1,751. Se reportaron 986 privaciones ilegales de la libertad e incluso los secuestros regresaron con fuerza, 13 en total, casi uno por mes. Si bien Jalisco es alcanzado por la espiral de violencia que invade toda la nación y enrarece aún más el ambiente con rumbo a las elecciones del 6 de junio, el Estado vive su propia realidad con los casos de impunidad como el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el plagio de un precandidato en la región norte del estado y el tiroteo de Paseo Real Acueducto, donde tampoco se han aclarado los hechos. Al paso que vamos, se ve que tendremos un Jalisco más seguro, pero seguro de que habrá más balaceras, desaparecidos y hasta asesinados.
Y bueno, en un fin de semana en enero, 37 homicidios, Diego. O sea, empezamos a todo vapor con el tema de la violencia, ¿no?
Fíjate que el tema de seguridad es muy triste, pero es absolutamente recurrente, ¿no? Si vemos en todos los sexenios, ha pasado más o menos lo mismo, ¿no? Hay un intento de contención y de repente algo se desacomoda en el crimen organizado y regresa la inseguridad y la violencia. Lo cual de lo que nos habla es que en realidad quien sigue controlando el Estado desde hace muchos años es el crimen organizado, y los pequeños periodos de tranquilidad que hemos tenido es justamente porque hay un grupo que domina al resto, pero no porque haya habido una política pública de seguridad que digamos, haya cambiado la situación del Estado. Y creo que lo que vivimos de noviembre para acá, quizás empezando con el secuestro del empresario Felipe Tomé para acá, pues lo que ha sido simplemente una evidencia de que algo se rompió y no hay quien en el Estado, no hay quien en la Fiscalía, en las instituciones de seguridad, reaccione siquiera.
A ver, pero el caso Tomé, Enrique, y el caso del exgobernador nos decía: Puerto Vallarta está en manos del crimen, pero después de estas imágenes que vimos el lunes de la semana pasada, ahí en la zona que creemos la más vigilada del área metropolitana, pues decimos, también el Estado, ¿en manos de quién está?
Sí, a ver, yo creo que estos hechos son muy llamativos, pero yo creo que en términos reales el Estado está en materia de seguridad igual de mal que los últimos que 20 años, tal vez.
Sí, pero digo, son periodos pequeños.
O sea, sí, digo, pero son hechos muy llamativos que aparecen en la prensa y que nos preguntamos, wow, ¿cómo es posible que un comando armado pase por Pabellón? Pues, o por Andares, o por lo que sea, pues pasan y pasan de día y cada vez nos damos cuenta de que cometen delitos, balaceras en horas que no son las normales. Yo creo que el fondo del debate ni siquiera es ese. El debate es que si tú quieres enfrentar un problema de inseguridad que se deriva de las drogas particularmente, y no solo eso, sino de decenas de delitos asociados a las drogas, y piensas que lo vas a hacer con policías municipales, con 16,000 policías entre estatales y municipales, es imposible. Es decir, estamos tratando de combatir un fenómeno que es transnacional, global, un fenómeno que tiene muchísimas salidas en materia de crimen organizado, de lavado de dinero, con estructuras que son de infancia. O sea, las policías estatales algo pueden hacer, pero son insuficientes. Las policías municipales están infiltradísimas. La Guardia Nacional va a cumplir 2 años en marzo y no sirve para nada. O sea, que alguien me diga para qué sirve la maldita Guardia Nacional más que para haberle puesto otra insignia al ejército. No sirve para nada. Entonces, podemos debatir qué mal estamos cada año, 2 años. Yo creo que si no avanzamos una legalización muy fuerte de las drogas, si no avanzamos a una purga completa del sistema financiero nacional, a señalar quiénes están detrás de los narcotraficantes, pues vamos a ver este tipo de hechos recurrentemente y la explicación va a ser la misma. Estamos combatiendo un fenómeno que es mucho más grande que el Estado. Mucho más grande.
Erika, y se puso otra vez en el centro nuestros sistemas de videovigilancia en los que hemos invertido miles y miles de millones de pesos y no ha servido para nada, ¿no?
Sí, en deuda, claro. Mira, yo creo que en el centro está no solamente el dinero invertido en un C5 que tenía o que generaba muchas expectativas, un poco porque, por lo menos a mí me la generaba, porque yo veo el de la Ciudad de México y me parece que funciona bien, ¿no? Y a mí anhelaría tener un funcionamiento de ese tipo en el que pudieses tener por lo menos capturas y N cantidad de cosas que tienen ahí vigiladas.
O que te haga reaccionar, embargo, en tiempo real.
Claro.
¿No?
Sin embargo, yo creo que aquí colocó Enrique un tema que a mí me parece importante, el tema de las policías municipales. Yo creo que desde hace mucho tiempo, no solamente en seguridad, sino en muchos otros temas, el nivel municipal es el nivel más olvidado, el más frágil, el más endeble, al margen de que pensemos que las policías están infiltradísimas, ¿no? Porque es una realidad. Pues también tiene que ver con su seguridad, con sus garantías, con el hecho de que nadie quiere ser policía en este país, por Dios, ¿no? O sea, no, a nadie le dan ganas de meterse a ese rollo. Más análisis y análisis y análisis que han sacado y no hay una sola acción estratégica. Y acabo de leer un estudio del CIDE y del Observatorio de Violencia de la Universidad de Guadalajara que sí, si bien sí coincidía en que estos han sido periodos sostenidos, ¿no? Sí decía que había una rudeza que calificaba mucho este periodo de noviembre para acá y que tenía que ver con la hazaña, con la forma en la que exponía los cuerpos, con la forma en la que visibilizaba el nivel de violencia, y eso es preocupante.
El cártel Jalisco se ha caracterizado por eso desde que eran los famosos torcidos. Hay que recordar, o sea, el origen del cártel, que es el rompimiento del grupo de Lobo Valencia, ¿no? Uh-huh. Entonces viene la resistencia y los torcidos. Los primeros que empiezan a dejar cabezas en hielera son justamente estos. Y la otra cosa que tienen este grupo en particular es que tiene una capacidad de fuego que no ha tenido ningún otro grupo de crimen organizado. Es decir, cuando los vimos bajar un helicóptero
desde un ejército.
Una camioneta en movimiento, ¿no?
Y de eso ya hace seis años.
Desde seis años.
Sí, 2015.
Ahora, seis años. Nada más, respecto, yo creo que tenemos que salir de la idea que el crimen organizado son las drogas. Sí, sigue siendo el gran negocio.
El 30,
40%. Pero el problema es que ya está en otro, desde el negocio inmobiliario.
Se viene quitando algo.
Claro, sí, a ver,
creo
claro.
Creo que el negocio inmobiliario se ha convertido en su gran...
No es cierto. Todavía.
En su gran pecho.
Yo creo que si las pensamos que el cártel Jalisco es nada más el Mencho, y no la estructura financiera arriba, ¿no? Que lava un montón de dinero, y la estructura política que la protege, ¿sí?, y que está metida en el Poder Judicial, en las policías municipales, según el propio gobernador, en la fiscalía.
No,
dijo que
no se combate con policías estatales y municipales, ni con C5s. No, o sea, porque podemos vivir la vida quejándonos del C5 y que si llega a la Cámara o no llega a la Cámara. Aparte, yo creo que es un debate falso, porque el problema del C5 no es el sistema. El sistema funciona. No es que no hay gente.
Es que lo apagó.
No hay gente. No es que no hay gente.
No, bueno, sí, no hay gente, pero no hay gente que quiera trabajar.
Bueno, pero por lo que dijo Jaime, es el problema no es la Cámara, y por lo que se apostó en su momento, creo que era lo correcto.
Incluso
el problema
las habilidades.
Es que si no le pones la gente necesaria, y cuando te platican los mismos policías, es que ni siquiera nos dan la capacitación para poder operar el C5.
Claro, claro.
Pues es que el problema no es el C5. No, el problema es cómo se implementa el C5.
O el que está atrás de las pantallas, en el centro de operaciones, en el centro de monitoreo, si ve lo que pasa y no dice nada o no dispara las acciones por miedo, por complicidad, por lo que tú quieras, porque está infiltrado el C5, es un problema que tiene que ir resolviéndose.
¿Por qué un grupo de narcos tienen la posibilidad de matar a un exgobernador en Puerto Vallarta, en uno de los bulevares más importantes del país?
Sí.
Y aparte tener toda la capacidad para modificar toda la escena del delito, para que después de... ¿Dos meses?
Casi dos meses.
No haya nada más que los meseros que...
Claro, sí, acusados de deportación de trapo.
Porque, y esto le va a pasar a Alfaro, y le ha pasado a Aristóteles, y le pasó a Emilio.
Claro.
Son más fuertes que el Estado. Son más fuertes.
Han superado.
Mucho más fuerte. Claro. Sí. Tienen más dinero, están mejor armados.
El problema es que cuando el discurso del gobierno es que todo va muy bien y bla, bla, y ahí
sí,
se centra, en vez de decir, oigan, Tenemos que hacer acciones más contundentes.
Claro.
Y sobre todo, coincido, a ver, esto no tiene solución de corto plazo, no se va a resolver en ningún sexenio ni por ningún gobernador. Esto se va a resolver en acciones de mediano plazo, con mucha inversión pública, que no vamos a ver rendimiento en el corto plazo. Y si no tomamos esa decisión, como la tomaron en Sicilia, como la tomaron
Y atreviéndonos a dos cosas, Diego, una... Yo sí creo que una legalización muy amplia de las drogas.
También.
No estoy hablando de marihuana.
No, de todo.
De todas las drogas.
No, para bajarle el poder corruptor.
Un porcentaje, no te digo.
Para quitar el negocio.
Tal vez hace 20, 25 años era el 60% del total de los ingresos de los cárteles. Sí. Ahorita están en el 30, 35, pero es un friego de dinero. Y aparte, una ley fuerte de lavado de dinero, también de propiedades, de todo, puede permitir ir minando un poquito las finanzas. Pero si no atacamos el dinero, no hay forma.
Sí,
por
no
más
hay manera.
Que pongamos a los mejores, a los más honestos. Yo no creo que sea
no
de honestidad.
Hay una política, además, desdibujada. No hay un paraguas nacional en el combate al narcotráfico.
O el cuate Nieto.
No, no, ¿no te gusta?
O el cuate Nieto que sale y dice, oye, es que son 4 o 5, ya los congelamos. ¿Y qué?
Sí.
¿Y qué pasó después?
¿Qué pasó con la operación Agave Azul?
¿Agave Azul? ¿Cuál? Nada.
¿En qué
no
quedó?
Le hicieron ni cosquillas al cártel, por lo que vemos.
No hay seguimiento. Bueno, de esto seguramente seguiremos hablando a lo largo del año. Una gran crisis que es sin duda el mayor reto y que debe ser la prioridad tanto de los del gobierno federal como del estatal y de los gobiernos municipales. Y también del poder legislativo y del poder judicial. Vamos a una pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros.
Especialistas cuestionan el sistema empleado por el gobierno federal para la vacunación de los mexicanos, que hasta este momento es lento y cada día que pasa, el número de contagios y decesos aumentan. A diferencia de lo planteado en un principio, recibieron la vacuna los maestros en Campeche antes de terminar de aplicarla en su totalidad al personal médico. Y ahora comienzan a aplicarla a personas de la tercera edad en los municipios más marginados. Algunas inconsistencias son la aplicación de la primera ronda de la vacuna Pfizer, sin considerar que 21 días después se necesitaba la segunda dosis. Y hoy, aunque el subsecretario Hugo López-Gatell afirma que puede extenderse el plazo hasta 41 días, está en duda su efectividad. Mientras tanto, hay que tener calma. No vaya a ser que luego se les ocurra hacer una nueva rifa, pero de vacunas.
Bueno, creo que hay dos o tres debates o dos o tres polémicas relacionados con el asunto de las vacunas. Uno, si se está vacunando a la gente que se debe vacunar, en especial a los adultos mayores de zonas de alto riesgo de contagio, ese es, digamos, un debate. Un segundo, si tiene que haber todo este operativo que hay sobre la vacunación, desde servidores de la nación hasta militares y todo el despliegue que ha habido para poder vacunar. Y un tercero, que es lo que nos dice el presidente reiteradamente, que los países ricos están concentrando el porcentaje más alto de las vacunas, pero si volteamos a ver el grueso de América Latina, México está vacunando una tercera parte de lo que hace Argentina, una quinta parte de lo que hace Brasil, y ya no nos comparemos, Erika Loyo, con Chile, porque estamos 10 veces abajo de lo que está vacunando Chile. Entonces, bueno, pues están todos estos debates abiertos.
Yo sinceramente creo que ha habido una confusión desde el principio sobre porque no había plan, ¿no? El plan era que no hubiera plan. Entonces, si hubiésemos tenido desde el principio un diseño de una estrategia, de cómo iba por pasos, ¿no? De quiénes primero sí, quiénes no, utilizar la infraestructura de salud de todos los estados y de todos los municipios, pues entonces ahorita no estaríamos debatiendo eso, en principio, ¿no? Pero como el plan es que no hay plan, y en términos de diseño estratégico, ¿no? Pues entonces ahora, entre que si llenamos la plataforma y estamos ahí prendidos 3 días buscando a ver si le borras las cookies o a ver a qué horas y ya después, aleluya, aleluya, ya anoté a mi mamá. Entre que entonces empiezan a llamar a los adultos mayores, ya no sabes si a través de que se inscribieron en la plataforma o porque ya tenían los datos, entre que mejor empezamos por Tamazula y por Etzatlán y no por Guadalajara. A mí todo esto me parece un desorden.
Tiene explicación. A ver.
A ver, explícame.
¿Por qué no hay plan? Porque quien estaba haciendo el plan renunció. ¿Por qué renunció? Porque estaban haciendo un uso político. ¿Por qué no tenemos vacunas? Porque no se compraron a tiempo. Sí, es decir, una cosa fue lo que nos dijeron y otra cosa fue la realidad. No hicieron los contratos a tiempo, no se pagaron los contratos a tiempo por grillas internas del gobierno. Y las primeras vacunas de Pfizer que nos llegaron las mandó Trump, no Pfizer. Cierto. O sea, fue una puesta en escena, cierto, aquella recepción de Estado a un lote de vacunas.
La de Marcelo, que era aquella.
Misión cumplida, presidente.
Misión cumplida.
Era una tarima de vacunas que ni siquiera ajustó para vacunar al sector salud. Y luego empezamos con todo este rollo de Vacunoland, ¿no? Yo decía que era como Disneylandia, que la lista era para sentir que estaban haciendo algo, pero no estaban haciendo nada. ¿Por qué empiezan en Zatlán? Porque 400 vacunas en Zapopan o en Guadalajara es una ridiculez. Y lo que hay en Guadalajara, en este momento son 400. En Jalisco llegaron 600 vacunas por o 2,000 y cacho, ¿no?
Ha llegado 56,000 y cacho, pero sí. Dividida por municipios.
¿Y por qué hay que hacerlo despacio? Pues para que se vea que dura la campaña de vacunación, porque no han llegado más.
Yo creo que hay también un asunto ideológico ahí del presidente, ¿no?
Y luego.
Ya ven, nosotros le mandamos a los más pobres, ¿no? Antes
sí, pero digamos. En realidad lo mandan los más pobres y las zonas menos pobladas.
¿Por qué tiene que ver lo pobre o no pobre? Tienes que vacunar a quien más lo necesita.
A ver, yo inicio con lo último y me parece que lo que sucedió hoy con esta segunda fase de vacunación para la tercera edad nos confirma cómo el uso político electoral que le está dando la 4T a la vacuna 4T es la vacuna contra el COVID, es patrimonio de la 4T. Ellos dicen cómo, y uno se pregunta, oye, ¿por qué no te vas a la área metropolitana a vacunar a los viejitos, donde está el área de mayor contagio, de mayor fallecimiento? Nadie sabe por qué. Bueno, pues porque así lo decidió la 4T, seguramente por lo que plantea Diego, de que así les dura más la vacuna. Pero desde el primer momento, desde que llega la primera entrega, el primer lote, insignificante, no representaba ni el 0.001% de la población esas vacunas, ni siquiera ajustaba para el personal médico, y fueron secretarios de Estado. Los gobernadores de los estados quisieron arrebatar o no dejar solo la bandera de la vacunación a la 4T.
Pero eso fue un debate fake.
A la 4T.
Sí, eso fue fake.
Todo eso fue un debate
que
fake.
Que la presidencia les dijo, no, adelante.
Pues sí, pero fake, porque el presidente sabe que no lo pueden comprar. Los gobernadores sabían que tampoco podían comprar.
Los gobernadores,
ya hay que ahorrarnos este debate fake.
Quisieron arrebatarle esa bandera, no pudieron, porque en el mercado no hay vacunas.
No se vende, pues se venden a los estados nacionales.
Ahora, es un juego de alto riesgo.
Claro, claro.
Es un juego de alto riesgo de la 4T de hacer este uso político de un tema tan delicado como la salud.
¿Por qué no escandaliza?
Se les pudiera revertir.
¿Te fijas que
por todas estas omisiones?
Un detallito. Hoy Marcelo Ebrard, de otra vez, de conocer. Primero, los contratos los reservaron por 5 años, ¿eh? Y da a conocer cuántos compró, pero ninguno dice cuándo llegan.
No.
No.
Solamente que tenemos...
No hay plazos de entrega.
Tenemos supuestamente compradas 170 y tantos.
170 millones de dosis, pero en ninguna de las contratos nos dicen para cuándo es la entrega.
Cosa que yo no sé si las empresas hayan dicho que no querían poner la fecha.
Pero entiendo que los contratos no pueden ser revelados por una política internacional, ¿no? O sea, ningún país puede revelar los contratos.
Lo que yo no creo es, a ver, si hay un asunto de que están acaparando los países centrales, los países más ricos, entonces, ¿por qué el resto de América Latina sí está vacunando? Los países de nuestro tamaño.
¿Por qué Chile
sí? Brasil, Argentina, Chile, bueno, Costa Rica el triple que nosotros.
A ver, y el show sigue porque mañana van a la ONU, Marcelo Ebrard, a decir... Estamos en desacuerdo.
Oye, ¿pero qué no habíamos con cedido nuestras vacunas de Pfizer a los países?
Con la injusticia.
¿No? Ahora ya estamos en el plan egoísta.
Sí, qué bárbaro.
Y otro elemento. Creo que por más que yo sé que es muy difícil vacunar a muchas personas en un solo día, sí es indigno lo que se vio. Tantas personas de 60, 65, 70 años haciendo fila para poder vacunarse en el sol. ¿De verdad este gobierno ya renunció a hacer las cosas un poquito bien?
Sí.
O sea, un poquito. Sí. Yo ya no digo que lo haga, como en Noruega. No, poquito bien.
Veía
a la gente de la 4T defendiendo en Twitter diciendo, ya ven, para que sepan lo que es ponerse en la fila para recibir atención médica.
Es que
no se supone que lo que queríamos era tener Dinamarca o algo así.
Nos meten en esos debates, ¿no?
Si imagínate.
Todo el debate de ayer fue los fifís quejándose si están expuestos al sol y están en la cola, ¿no?
Nos quejamos de que hagan
están hablando,
a la gente hacer cola.
Exacto.
De hecho,
80 años.
Ahí un hashtag que criticaba a Guayo, ¿no? ¿Cómo sufre a Guayo?
Lo único que hizo Guayo, yo leí
Estaba haciendo fila.
Pues que estaba haciendo fila, lo describió un poquito.
Y además dijo, con muy buen ánimo, la gente en la fila.
Pues sí, porque estamos acostumbrados a que nos metan una madriza.
Claro.
Pero es indigno que personas de 70 años, 75 años, tengan que hacer cola por 4 horas.
Por eso digo, debieron de haber utilizado la infraestructura.
Con un desorden y una improvisación total. Todavía en el tema del personal médico, los estados tuvieron que mandar su lista del personal de salud de cada estado. Por lo menos tuvieron esa contribución. En esta de la tercera edad, todo el control lo trae la 4T. Yo hablaba ayer con el secretario de salud y me decía, a ver, estamos acompañando. Nosotros no definimos...
Por la prensa, dice. Acompañando por la prensa.
Acompañando a la prensa.
Sí,
no definimos lugar. No definimos a quién. Y también, por lo visto hoy, no se sabe si están vacunando a quienes lucharon por horas en la página para registrarse, como habían dicho que era la ruta inicial.
No.
Porque ahora no sabes.
No.
Porque ahora no sabes si es el padrón de beneficiarios de 60 y más.
El padrón de votantes del distrito tal.
O el padrón de votantes o el que se forme primero en la fila.
Pero es que el propio Gatell...
Como fue la señora... que fue la primera en vacunarse en Azatlán, que dijo, a ver, yo ni me metí a la página,
claro,
ni nada, a mí me vacunaron ya. Entonces, primero, no sabes
ni qué. Porque no puedes sacar a alguien que ya se formó, no lo vas a sacar porque no está en la lista, ¿va?
Ni porque tiene su comprobante, ¿no? Claro. de internet.
Sí. Además, no, aunque no lo tenga, ¿no?
Porque es una indefinición total.
Por eso, pero...
Una improvisación
total.
Gatell dijo, no se estresen si no pueden entrar a la página.
A ver, esa era la ruta
inicial.
Eso
no importa.
Todo lo que les dijimos que hicieran, no importa. Es que es la renuncia a hacer las cosas un poquito bien.
Son como las colas de Disneylandia. Es para hacer como que estás haciendo, aunque en realidad no llegas a ningún lado, ¿no? Entonces, esto es vacuno, están jugando todo el tiempo.
Ahora,
no había vacunas, pongan a todo el mundo a inscribirse.
La expectativa que tenemos entonces, Jaime, Erika, Diego, es que nos vamos a vacunar como cuándo, ¿qué? ¿Okay?
¿Tú y yo? Uf. Bueno, más
como en octubre.
Tú 2024. No, yo creo que
sí,
final
como
de
para
año,
votar en la elección presidencial. Al
final
vez,
de
¿no?
año va a haber tantas empresas que van a ser, autorizadas para la vacuna que ya va a haber una producción más o menos universal.
Incluida
para
la nacional.
La nacional, la que patria. Hay una que es la privada, por cierto, que es la que va avanzada, la que tiene un laboratorio de Querétaro.
La
demás que se va a llamar
patria.
Muy
no, la patria es la que le estamos comprando a los cubanos, ¿no?
Sí, sí.
La que le estamos comprando. A ver, vamos al tweet. Uno de los tweets de la semana. Lo leemos. A ver, es de Maufar At, que dice, detallitos que faltan en la vacuna. Pfizer, estudios en menores de 16 años. Moderna, capacidad adicional de producción. AstraZeneca, Oxford, más datos en mayores de 65 años. Johnson & Johnson, autorización de la FDA. Novavax, completar su fase 3 de estudios y patria, pues le hace falta la vacuna.
Pues es un gran
repaso. Porque lo demás ya está, ¿no?
Es un gran repaso el que hace este tuit de todas las, de todos los biológicos que pues van a poder utilizarse.
Que por la emergencia mundial, la verdad es que se les dio fast track a todas.
A todas.
Y todas tienen defectos, pero, y riesgos.
Pero sí nos
y
hablan.
Algunas tienen efectividad de poquito más del 60, ¿eh? O sea,
70, ¿no?
No son, no, hay unas de menos de 70.
¿Cuál es la? No me acuerdo. La alemana, yo también había escuchado que eran las que tenía menos.
Yo no recuerdo cuál.
Pero esto sí es una tragedia en términos de que en México no hemos invertido en ciencia, en tecnología, en patentes, y esto nos pasa.
Claro,
que todos los países del mundo están avanzados en encontrar la vacuna y nosotros.
Vamos a la cola, ¿no? En el tema de.
A esperar que nos respeten los contratos.
Ahí también hay otra cosa, Enrique. ¿Te acuerdas que al principio confiaron en todos los desarrollos con los investigadores del CONACYT?
¿Sí?
Que nadie supo nunca quiénes eran. Y desdeñó todos los estudios que venían de toda la fila de gente súper proba de la UNAM.
Está reservado.
En donde estaban todos estos doctores que estaban hablando sobre todo esto.
Hay cuatro grupos trabajando en la vacuna. Uno es de Investav, otro en la Universidad de San Luis, otro en la, y dos en la UNAM, uno de los de la UNAM con el laboratorio de Querétaro.
Así es.
Esos son los de verdad. Lo demás, lo de decir la patria y eso. O sea, y ellos.
No lo dudes, Diego, que vaya a salir patria primero que todas.
No, y que va a ser la cubana.
La cubana y le van a poner patria, ¿no? Sí. Vamos al corte, seguimos en
Cotorra. El presidente me mataría, ¿no?
Donald Trump libra el segundo juicio político en su contra. Esto apenas empieza, advierte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue vencido en las elecciones, pero se cierne como una amenaza para los próximos 4 años. El intento fallido por eliminarlo en un segundo juicio político solo sirvió para demostrar que aún domina al Partido Republicano, donde solo 7 senadores votaron en su contra, y de esa manera logró que no se alcanzaran las 2/3 partes para procesarlo, culparlo de los disturbios del 6 de enero, inhabilitarlo y prácticamente sepultar su carrera política. Trump volvió a las redes sociales, donde celebró el resultado y fallido proceso que comparó con otra fase de la cacería de brujas más grande de la historia del país. Y enseguida, el magnate que sumó 74.2 millones de votos y mantiene dividido al país, amenazó con que apenas estamos empezando.
Pues Trump tiene muchas vidas, una más. Logró ser, es el primer presidente de los Estados Unidos que pasa por 2 impeachments, por 2 juicios de destitución. Y también el primer presidente de los Estados Unidos, o ya como expresidente, que tiene que enfrentar un impeachment fuera ya del despacho oval. Creo que Trump sale muy fuerte después de esto. El Partido Republicano prefirió estar con Trump porque al final es su candidato, el candidato que ha sacado más votos para un candidato republicano en la historia de los Estados Unidos. Y está claro que Trump va a ser candidato. Se va a enfrentar ya sea a Biden o a algún otro demócrata en 3 años y cachito.
A ver, la verdad es que el Trump perdió la elección, pero el trumpismo está ahí. Y además, si algo hizo bien para su causa, no para la causa de Estados Unidos, fue este rollo de dividir al país, conmigo o contra mí, y borró al Partido Republicano prácticamente, ¿no? Algunos pensaban, yo entre ellos, que el Partido Republicano iba a aprovechar el impeachment para deshacerse de Trump, porque era la única manera de recuperar el partido. Por lo que vimos, ¿no? Y ya lo tiene el partido, no se lo pudieron quitar. Y me parece que, aunque hasta ahorita Biden ha sido un presidente que ha hecho muy bien las cosas, con mucha discreción, mucha eficiencia, contrario a, porque Trump tenía esta parte también de los populistas, que es bastante ineficiente.
Del desparpajo.
Mucha cosa era decir.
Sí, pero
y
la comunicación
hacía,
era de todos los días, todos los días.
A la hora que regrese al discurso, creo que a Biden le va a ir muy, muy mal, ¿no?
Sí.
Porque Biden no es bueno en ese terreno.
Pues mira, yo sinceramente creo, a mí me parece preocupante lo que pasó, sobre todo por todo lo que está abajo y todo lo que se mueve, no solamente en Norteamérica, sino en gran parte del mundo, porque este asunto está permeando globalmente.
De la
¿no?
derecha, de la ultraderecha.
Ajá, y eso es un asunto que a mí particularmente sí me consterna y sí me preocupa. Yo creo que el señor sabe la fuerza que tiene, terminó ganando un partido. Entonces ya ni siquiera tendría que llamarse republicano, ¿no? Ya es el partido trumpista y sale, va. Él va a determinar todo lo que pase ahí adentro y seguramente también lo que pueda ir determinando con quienes vaya cooptando con el discurso a nivel global. Este es un asunto muy delicado porque viene todo un tema antiderechos, viene todo un tema quizás de algunas revueltas que puedan empezar a hacer en el mediano plazo, no en el corto plazo. Y no veo manera en la que ni los demócratas ni el gobierno de Biden pueda hacer una afrenta directa sobre este tipo de discurso y de estrategia. Entonces, a mí particularmente sí me parece bastante preocupante, aunque ahora dicen que formaron una comisión especial para analizar la toma del Capitolio, ¿no? Como la del 11-S, que... Digo, ya que analizan, ¿no?
Pero acuérdate que también se hizo una así con mucha evidencia de aquella llamada telefónica al presidente de Ucrania cuando le pide a Trump que investigue al hijo de Joe Biden para descarrilarlo a la elección presidencial. Se supo, estaban todas las comunicaciones y aún así quedó exento. Si tiene su partido, es que al final los juicios en las cámaras son juicios políticos, no tienen que ver con la evidencia
así
que
se puede recabar.
Así
son
se llama.
Políticos, son eso. ¿No?
Sí.
A ver, después del 6 de enero y de que se aprobó que se le hiciera otro juicio... Decíamos, pues Trump puede terminar, pero el trumpismo, como decía Diego, ahí está, va a seguir.
Sobrevive.
Y le puede tomar la estafeta la hija o algún otro liderazgo ahí de esa corriente de Trump que se apoderó del Partido Republicano desde las internas para sorpresa de todos. Bueno, pues no solamente está eso ahora, sino con el libramiento de este juicio que tiene Trump, pues está Trump también entero. Y prueba de ello es que regresó incluso a Twitter, de donde lo habían expulsado, y nada más nos dejó aquí la bronca de Monreal, que ahora quiere regular a Facebook y a Twitter.
El sueño de Trump se va a hacer realidad en el país para regular las redes sociales.
Oye, que aprendan que si le pasa a AMLO eso, pues lo van a suspender unos días y ya.
¿Por qué lo de Twitter? No.
Exacto, ¿no? Sus ideas aquí las tomamos.
Ya regresó Trump a Twitter. En serio. Que se relajen aquí queriendo regular a Facebook o a Twitter, ¿no?
A ver, ahí hay un asunto también de fondo que tenía que ver con lo que decías de la comisión, Erika, que es, detrás de todo esto hay un acontecimiento el más grave en la historia de los Estados Unidos. O sea, no es un tema menor, porque lo de el primer impeachment, pues estaba debate, ¿no? Si había habido o no colusión entre Rusia y Estados Unidos, más bien la candidatura de Trump, para alterar las elecciones en donde ganó Trump. Aquí hay hechos probados, tweets en donde incitaba la violencia, hay gente que perdió la vida ese día, y tal vez la crisis constitucional y política más grave de la democracia más importante del mundo.
Pero se la perdonaron los republicanos.
Pero uno se pregunta, ¿por qué los republicanos lo perdonan? Porque creo que ya llega un momento, y creo que tiene que ver con un debate político en todo el mundo, en donde ya los hechos ya no permean.
Así es.
Identidades políticas ya están tan firmes que por más que...
¿Quién se acuerda el 6 de enero ahorita en Estados Unidos?
Nada.
Sí, claro.
Trump sacó, después de todo lo que hizo, sacó 71 millones de votos. 71 millones.
No, bueno, y también que los republicanos perdonen, dicen,
si yo
que le llama a un fiscal, ¿no? De uno de los estados.
De Georgia.
Para que
le dice, a ver si me, por favor, me apareces
de
los votos.
Eso no lo hacíamos ni en las elecciones universitarias.
No,
nos cuidábamos más.
El sí lo hacía,
pero bueno, eran otras épocas,
sí,
¿no?
Oye,
sí,
y con más estilo, un poco más sutiles.
Con ese mismo estilo, ¿eh?
Un poco más sutil.
El estilo sí era muy de acámbaro.
No.
Pues sí, yo creo que ahí el cálculo, Erika, que hacen los republicanos es... Si nos enemistamos con este cuate, se va de candidato y nos come y desaparece el Partido Republicano.
Claro.
O sea, mejor pactar con el diablo.
Lo que tiene que hacer Biden ahorita es fortalecer al Partido Republicano, al Partido. Fíjate que en la toma de posesión, ¿quién estaba? Estaba George Bush Jr., que además fue el primero en reconocerlo.
Claro que estaba Bernie Sanders, ¿no?
Sí. Ah, no, Bernie Sanders sí.
Estuvo, claro que estuvo Bernie Sanders.
Estuvo ahí eso, y en todo lugar.
Y no sabe lo que desató ese día.
Ese como Dios Padre estuvo en todo lugar.
Se veía a gusto Bernie, ¿no?
Sí. Sentadito. Fue una maravilla.
Oye, además, rico, el capricho de Bush de no ir a la toma de posesión de Trump, Biden.
Bush sí fue.
Perdón, Trump. Siempre los asocios.
El único republicano importante que estaba ahí, bueno, estaba, se ve incomodísimo, Mike Pence, que ya había roto en ese momento. Sí. Y el primero republicano, o sea, quien puede reconstruir al Partido Republicano, ese es Bush,
es Bush. Digamos,
que representa a esta parte, digamos, del Partido Republicano.
Cuando ya pensamos republicano, que Bush es moderado.
Claro.
Eso ha pasado con la eso derecha en Estados el mundo. Unidos.
Y hasta grabaron
Bush ya parece un hombre de Estado, ¿no?
Pero sí, hasta hicieron su performance, ¿no? Muy hollywoodense, como suelen hacerlo, ¿te acuerdas? Cuando lo presenta Tom Hanks y entonces salen los Bill Clinton, Obama y Bush ahí a decir por qué es importante rescatar a la democracia.
No, yo todo, lo único todo que creo tema, que representará dentro del Partido Republicano esa corriente.
Yo lo único que creo que tiene, poquito, que tiene Biden es, o que necesita hacer Biden, es que la economía se levante. Ahora, si Biden logra que la economía crezca,
y creo que
esos discursos...
Creo que lo que está haciendo muy bien Biden, o sea, el programa de aliento al consumo,
sí,
que
además va
a ser, y de reactivación económica,
va a ser
brutal,
tan importante que a México le va a dar un punto el PIB.
Bueno, oye, ¿de menos 4 a menos 3 o qué?
¿Qué? No, no. O sea, este año vamos a crecer, a lo mejor en vez de 4, hasta 5. Nos va a quedar de viento pues 3 en vez de 4.
Ojalá. Y ahí sí tendríamos que ver qué hace el Partido Republicano para apalancar otros liderazgos, que le para irlos construyendo y que le puedan competir a Bush dentro de 3 años y medio.
A Bush no, a Trump.
A Trump. Y otra.
Estamos en el 90 y
el cambio de Biden en la estrategia contra el coronavirus creo que también fue importante.
Sí, fue
la vacunación
buenísimo.
Es impresionante. Así se vacuna un país, por cierto.
Sí, por cierto. Sí.
O sea, usando toda la estructura del
las
Estado.
Farmacias, no, el Estado y no Estado.
Sí, verdad, el Estado
sí,
y la
Disneylandia
privada,
abre ¿no? los parques para
bueno,
hacer
el objetivo de poner un millón
¿no?
diarias.
¿Un millón diarias?
Un millón bueno, diarias.
Aquí ayer celebramos 80 mil.
Bueno...
Bueno, ya los tienen mexicanos en algunas farmacias ayer, ¿no? Allí en Estados Unidos. Sí, porque sí, ayer vi una foto que subió alguien, Ariel Mustazos, creo. Dice, estoy sí haciendo fila para ponerme la vacuna en un supermercado.
Muchos mexicanos
o algo
están
así,
en Estados Unidos.
Y esta es la fila.
Todos.
Cero.
Sí. Bueno, hasta el perro Bermúdez ya se la puso.
Oye, vamos que
habrá una vacunititi.
La tweet de Marta Barragán.
A ver, sí, ¿qué dice? A ver. Es que ese es bueno, ¿eh? Es muy bonito el tuit de Marta Barragán.
Oye, esto es antiboleta. Bueno, ahí está el tuit de Marta Barragán, en donde le dice, Partido Morena, ni ve ni escucha más de 40 mil firmas y las benditas redes sociales contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Y literalmente se montaron en su macho y lo registraron. Rechazamos esta infamia que representa impunidad. Ahí está. Pues sí, Erika, Félix Salgado Macedonio va a ser candidato y seguramente va a ser gobernador.
No, no digas eso.
Bueno, ahí está también la antiboleta.
La antiboleta.
Que tenemos campaña, a mí me encantaría. Logros, logró burlar la justicia por 5 acusaciones. Bueno, si tienes amigos poderosos, puedes. Promesas de campaña, no voy a cambiar, soy mujeriego, parrandero, jugador y borracho. Mantendré la impunidad, yo soy así, soy incorregible, impredecible, incalumniable. Todo lo que digan de mí es cierto. Dice.
Por eso es incalumniable.
Claro. Es incalumniable porque todo es cierto.
A mí me encantaría que esa antiboleta de veras estuviera alrededor de todas las
deberíamos
casillas.
Hacer
para
las
que
antiboletas, sí.
Deberíamos de hacer sí, antiboletas. Esa es una muy buena estrategia.
Sí, ojalá no. Lo que pasa es que la fuerza que tiene en Guerrero es impresionante. Y sí es un impresentable. Lo que yo no sé es cómo esta relación del presidente con las mujeres, que ha sido terrible.
No avanza esa agenda.
Esa agenda. Y cómo el presidente juega con esas contradicciones teniendo a Olga Sánchez Cordero jugando ahí en la Secretaría de Gobernación a decir que avanzamos.
De florero.
Bueno,
de florero.
Ahorita juegan sí, con el tema de florero, de inocencia. Sí.
Y
al mismo,
en la ausencia de la mañanera no estuvo tan de florero Olga Sánchez.
Pero ella fue la que dijo que la presunción de inocencia.
Así es.
Cuando el presidente acusa desde ahí, y ahí nadie dice, habla
cuando
de presunción de inocencia.
Cuando les conviene la presunción de inocencia.
A ver, ningún violador puede ser gobernador. Punto. Y aquí lo que hay que reconocer, y a la licuadora, sí. Y lo que hay que reconocer es a las mujeres de Morena, a las propias mujeres del partido que se sienten realmente indignadas por este hecho y que han hecho toda una estrategia y una campaña.
En Morena por ese tema.
Claro, que ojalá. Está con Citlali, está con Estefanía Veloz, que digo, yo no soy fan de muchas de ellas, pero están bien organizadas y bien cuestionadas. Al margen de eso, ellas piensan que todavía puede llegar a pasar algo, ¿no? Si no, han puesto sobre la mesa la posibilidad de renunciarse o de renunciar
sí,
al partido.
Pero ¿de qué pasó? ¿Otra la renuncia, Carmela?
Ese es otro rollo, pero...
¿Va a ser candidato?
Voy a renunciar, juro que voy a renunciar.
Yo a ver, sí creo, es la primera falta. Vez que veo a mujeres militantes haciendo sí. un movimiento entonces, de ese tamaño y a mí me gusta.
Es importante.
A ver, y yo creo que es importante. Me hubiera gustado ver a otras así.
Sí, es un reflejo. El apoyo presidencial de facto que está dando implícito a Félix Salgado Macedonio López Obrador y muestra esta falta de empatía con toda la agenda feminista del país que ya había demostrado desde marzo del año pasado.
Pues es que no es falta de empatía, es odio, es aberración.
O no entendimiento a esa agenda, ¿no? Bueno, como ver, muchos otros gobernantes.
Yo creo que no es su agenda. No. El presidente en eso es terriblemente anticuado.
Claro.
Aparte, en las encuestas, en el segmento poblacional más ha perdido son las mujeres.
Pues por supuesto.
Casi 12 puntos de aprobación en las mujeres con relación a los hombres. Y yo, sí le ha costado.
Ojalá eso también le cueste.
Ahora, ojalá le cueste a nivel nacional, porque es su decisión.
Menos de aprobación entre mujeres que de hombres.
Digo, nosotros no vamos a votar por Félix Salgado Macedonio, pero sí podemos quitarles votos.
A eso quiero ir, Erika.
Por eso.
¿Por qué? O sea, ¿cómo un tipo como este va a ganar? O sea, de verdad, va a ganar. No hay forma de que Guerrero...
Si algo sabe el presidente es que el machismo está sembrado también entre las mujeres.
Y con poco porcentaje de votación.
No, es que el tema es que el machismo no es un asunto exclusivo de los hombres. ¿Y o sea, el machismo
y que hay
es
el tema feminista en Guerrero, Erika?
No, pues muy no, poco.
Habla de que ha avanzado poco.
A ver, es que a las feministas de Guerrero se les ha perseguido. ¿Sí? Ha habido muchas feministas que han tenido que salir de Guerrero y refugiados en otros estados porque están amenazadas
hay una resistencia
de muerte.
Ahí.
Retomamos. Seguimos, con todo respeto.
De veras amenazadas.
Fin de los botonazos. Abren todo y anuncian regreso a clases presenciales en agosto. El caso del alcalde de Tototlán, acoso sexual y misoginia vigente en la vida pública.
Gracias por continuar con nosotros aquí con todo respeto. Entramos a nuestro bloque de cierre más movidito con los mini debates. Todo un caso el alcalde de Tototlán, Erika.
Sí, mira, para terminar la idea de Félix Salgado, porque son...
Bueno, van por ahí del equipo, ¿no?
Bueno, son del equipo, ¿no?
Félix tiene más trayectoria, ¿no?
Félix tiene más trayectoria, más presencia.
Está más curtido en estos lares.
Este señor apenas...
Oye, pero ¿cómo ha resistido? El gobernador le ha pedido dos veces que renuncie. Sus regidores,
¿no? Sí, mira,
los medios y nada. Ahí sigue, aferrado al hueso.
Termino primero lo de Guerrero porque sí me parece importante dimensionarlo. Guerrero es un estado que es... pluricultural, ¿no? Hay mujeres afrodescendientes, hay mujeres indígenas, hay mujeres de todo tipo. No tienen tienen la infraestructura, pero no la operan al 100%. Las mujeres luchadoras y defensoras de los derechos humanos han tenido que salir de Guerrero porque tienen amenazas de muerte. Entonces, Guerrero es un desastre. Entonces, al final...
Eso hace posible que Félix Macedonio
pues claro, no nos preguntemos en dónde están las feministas para que este señor pueda hacerlo, ¿no?
Bueno, ahí hay un tema.
Es una joya ese señor. Yo hoy justo escribí un reportaje, bueno, una columna en Zona Docs, en donde sí le decía, por favor, yo espero que renuncie porque, número uno, él debió de haber... nos lleva al debate estructural de fondo, ¿no? ¿Dónde están las instancias municipales de las mujeres? Nulificadas. Ni siquiera está en su organigrama, ni siquiera sabemos cómo se llama, ni siquiera sabemos cuánto gana.
Por eso la afectada tuvo que ir con el alcalde denunciar al funcionario.
No.
El alcalde lo llama a conciliación.
Así es. Lo que pasa es que el alcalde debió de haberle preguntado a la titular de mujeres, oiga, ¿qué hago? Usted como experta, dígame qué es lo que debo de hacer. ¿Está en su reglamento de igualdad el hecho de que no puede conciliar y debe de proteger a la víctima? Se lo pasó por el arco del triunfo, porque ni siquiera lo ha leído, alcalde. Pues de no. verdad, yo le diría, lea sus documentos.
Son muchas,
pues,
muchas,
¿no?,
letras.
Y con todo respeto, todo, le dices que lo lea.
A ver, con todo respeto, alcalde, sí, todo respeto. Yo lo conmino a que busque a la titular.
Que renuncie, hombre, ya, que renuncie.
Y lea, y váyase.
Muy mal parado que tú dices al gobernador. O sea, el gobernador reacciona tarde.
Porque además sí. es postulado de Movimiento Ciudadano.
Sí, de la Alianza.
No, de la Alianza. Es de la Alianza, pero bueno. Tototlán es una zona, digamos, muy cerca de la zona metropolitana, ¿no?
De ahí es
Enrique Ibarra, ¿no?
La tierra de Enrique Ibarra.
Y no han podido, o sea, primero reacciona tarde el gobernador, pero le pide la renuncia y no pasa nada.
Hay un mecanismo.
Sí, hay nueve.
¿Destitución a través del Congreso?
Claro, claro. Pues ¿por qué no lo? Ya rápido.
Si tiene es tan nueve regidores, si todos que ya no están las vestiduras diciendo que está mal eso, pues pasas, pues bien, lo destituís en el Congreso y se acabó.
Vienen al rato las apuestas, pero yo me adelanto una mini apuesta aquí. Yo creo que sí se va. El próximo martes ya no está. ¿Tú?
Yo creo que sigue.
¿Tú crees que sigue?
Los machos son aferrados.
Los machos son aferrados, pero yo creo que... Por una cuestión estrictamente de gobernabilidad, se tiene que ir.
Sí, yo también creo que se va.
Ojalá, bueno, pues ojalá me equivoque.
Vámonos al otro tema. A todo mundo, a mucha gente sorprendió que el viernes, cuando se acabó el cuarto botonazo...
¿Es el cuarto?
Fue el cuarto. Cuarto botonazo.
Ya perdiste la cuenta.
Es que a mí se me hizo uno como muy largo, ¿no? Pero
hayan salido con este nuevo plan COVID Jalisco 2021, prácticamente... con ausencia de medidas del gobierno y dejándole toda la responsabilidad individual en una fase todavía crítica en cuanto a fallecimientos, ¿no?
Tirar la toalla, ¿no?
Pues sí.
Tirar la toalla. Me parece que es como decir, esto ya está fuera de nuestras posibilidades, cada quien rásquese con sus uñas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que hay una parte de la ciudadanía que ya pedía eso, ¿eh?
Por un lado,
que ya desde hace tiempo ya pedía. Yo creo que el Estado tiene la función de rectoría en este tipo de temas, pero...
No más que la recepción y fue mucho... el 14 de febrero y ya vimos... Y
el sábado y domingo era una cosa. O sea, negar eso.
Creo que tiene mucho que
ver. Es impresionante,
¿eh? Ya de renunciar a gestionar la pandemia, sí, para concentrarse en la elección. Punto. Es decir, a ver, mejor abramos porque ya viene la elección y todo esto nos está costando. Y es la contradicción que hay con el gobierno federal, además, ¿no?
Pero creo, Diego, porque también... Porque se hicieron muy bien las cosas durante un periodo, pero se perdió el control de la pandemia. Ahorita ya no hay forma de controlarlo. Solo habría una posibilidad de controlarla. 15 días que nadie salga.
Exacto.
15 días. A ver, eso ya nadie lo aguanta.
El control
Entonces,
de la pandemia
tampoco pidamos
se
porque
perdió
a veces...
en noviembre.
Yo creo que antes.
Cuando
que
se abre para el Buen Fin, para las fiestas navideñas.
Yo te diría que antes,
que
Jaime,
se
porque ya traíamos una elevación muy importante. Ya traíamos
Pero
el control.
Pero siempre una cuestión política, ¿no, Erika? Es decir, somos el alter ego del centro, y acá cerramos antes cuando no era necesario. En fin, yo creo que sí era
necesario cerrar antes. Y yo creo que fueron buenos los dos.
A ver, en ese sentido, creo que Ciudad de México mantuvo... Sí, la restricción es un poco más que Guadalajara.
Pero con programas de apoyo distintos. Yo sí pongo en el centro un cuestionamiento muy fuerte hacia el diseño de las estrategias de política pública, de apoyo económico, de créditos,
porque
de todo.
Pero eso
no te soluciona nada más que el corto plazo, pues, ¿no?
Y lo poco que hubo se implementó mal.
Y lo poco que hubo se hizo mal. Entonces, al final seguimos viendo a un Estado, con todo respeto, asistencialista, que lo único que hace es pensar, hay que dar créditos, sin nada más. Si la estrategia se hubiese pensado distinta, muy probablemente hubieran podido tener periodos más prolongados.
El problema es que no hay lana para eso, Erika. A mí también me gustaría que tuviéramos los apoyos que dio Estados Unidos, Francia, Suecia. No tenemos esa lana.
No tenemos. Y viene desde el federal.
Por más
federal,
que tú dividieras todo el crédito, lo dividieras por semanas, apoyos, por sectores, te toca 100 pesos por persona. O sea, no.
Pero
no,
sí es... creo en el fondo, Enrique, que en el centro está esta tentación permanente de hacer políticas asistencialistas cuando se trata de cualquier cosa.
En este gobierno no es una tentación, se me hace que es más la regla que la tentación.
A ver, y hoy nos queda esperar que la verdad es que toda la relajación de medidas que hubo sábado y domingo por el tema de los festejos del 14 de febrero no se repita el fenómeno.
¿Día del motel o qué festival el 14 de febrero?
El 14.
El día del motel, ¿no?
Sí. El día del motel, exacto.
Día del motel.
Y también del aniversario de Guadalajara.
Pero también, pues, pero también se puede ir a motel otros días, ¿eh?
Claro.
No necesariamente.
Ojalá, y no hagamos que todos los hoteles son de paso.
A ver, todos son de paso al final.
Ojalá no nos pase, hablando de hoteles de paso, que se repita el pico de contagios, de fallecimientos que hubo cuando se relajaron las medidas en diciembre.
Pero ese debate ya ni siquiera es relevante porque en realidad la estrategia del gobierno es esperar la vacuna.
¿Sí?
Ya no hay más.
Pero no hay,
o sea, es que ya no hay. No, por eso. Pero espera, lo que digo es, esperemos que no suban los contagios. Es que nos vamos a mantener con contagios altísimos.
Sí.
Es imposible que no. Si todo está abierto, si toda la gente está chambeando.
Febrero y marzo no regresamos a los niveles de noviembre ni a golpes.
Aquí es hasta que llegue la vacuna. Va. Se acabó.
Sí, punto.
No hay más debate.
Muy bien. Bueno, pues regresa la postulación de los premios a La Neta No. Y vámonos porque nos queda poco. Erika.
Erika.
Señor alcalde.
Ahora veamos la terna de nominados a lo más lamentable en la vida política y el servicio público, el premio La Neta No.
Vamos a retomar las postulaciones. Erika, ahora sí.
El señor alcalde de Tototlán es
bien
mi
ganado,
favorito.
Bien ganado, bien ganado. El señor Sergio Quesada, si no me equivoco.
Se esforzó.
Ahí va.
Diego. El director del C5, bueno, el C5 completito.
Bien merecido también, el C5.
Yo voy a nominar a un cuadro de las nuevas generaciones del PAN. Fernando Garza. Nuevas generaciones, renovación del Partido de Acción Nacional, que le ofrece otra cara a los tapatíos. Cara distinta.
Que nada más para que...
Yo tenía 10 años como alcalde.
¿Cuántas caras tiene Fernando como para ofrecer otra distinta?
Pues como 6, ¿no? Bueno, las que le cuento desde el PRR.
Oye, la neta no por haber cerrado...
La neta no PAN, yo creo, porque pues Garza siempre está ahí para...
Sí, a ver.
Para quien se ofrezca. Sí,
el
la
pan
neta
el que
no PAN.
Sí,
el
para
pan
quien se ofrezca.
Regresa de ser el candidato del PRD a la gubernatura, ¿no?
Bueno, hace 15 años.
Pero fue hace...
No,
rato,
no, no, no.
Hace 9 años.
2012.
Vamos ahora a la apuesta de la semana.
Pongamos a prueba el colmillo de nuestros colaboradores para adivinar qué sucederá la siguiente semana. Hagan sus apuestas.
Y bueno, la apuesta es qué pasará con esta iniciativa preferente que mandó el presidente a la Cámara de Diputados en este último periodo de sesiones. ¿Se apoya o no la reforma eléctrica sin tocar una coma, como lo dijo el presidente, Erika?
Yo digo que sí la aprueban, pero con ciertas modificaciones.
Diego.
No, yo también. Creo que va a haber un debate, incluso diré intenso, y el presidente sabe muy bien que hay que ir por todo para sacar la mayoría.
Uh-huh. De aquí al próximo martes no se aprueba. O sea, de aquí al próximo martes después se va a aprobar, ¿no? Pero creo que en una semana no hay ni siquiera los límites de tiempo como para que se apruebe.
Va a estar el debate intenso el próximo martes. Es probable, yo también creo, que todavía no se apruebe. Finalmente, creo yo que también el presidente tendrá algo que ceder a esta iniciativa que ha generado toda una polémica. Pero bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa con ella. No nos resta más que agradecer, Erika, Diego, Enrique.
Gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos aquí el próximo martes en punto de las 10:30. Que tenga una excelente semana.
Strong borders.